Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Cinco letras, también hoy termina una semana de información y de entretenimiento que hemos tenido que cancelar en numerosas ocasiones porque las circunstancias así lo han requerido. Hoy no lo hacemos, hoy mantenemos las cinco letras. ¿Por qué? Porque las circunstancias lo requieren también. Porque de vez en cuando hace falta creernos que hay otras cosas importantes cuando lo verdaderamente importante nos está dando un bofetón en la cara, como es la literatura, como es el cine, como es todo para evadirnos, aunque sea por unos instantes, y evadirnos de tanta imagen y de tanto sonido terrorífico que nos llega desde Levante y desde otras zonas de España. Elena Cortés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Fernando Rodríguez Lafuente, ¿cómo estás?
Hombre, pues como todos, me imagino mal, pero sí. buenas noches.
Buenas noches. Emilio del Río, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Carlos Maribona, al otro lado del charco, ¿cómo estás por allí?
Pues muy bien, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, pues lo que os decía, a veces se acusa de frivolidad cuando se hacen ciertas cosas en un espacio, además, como es este informativo, y como puede ser ahora la cultura y demás. Yo creo que cabe todo, y más en cinco horas, hoy cuatro. Creo que cabe todo y creo, bueno, tres. Y creo que tiene que caber todo. Tiene que haber de todo, y más cuando estamos a las puertas de un fin de semana que de verdad necesitamos tomar aire. Tomar aire. Así que, si os parece, vamos a ir con ello. Y, por supuesto, quedándome con tus palabras, Fernando, que ya lo habéis expresado esta mañana, Emilio y tú.
Exacto.
Y en nombre de las cinco letras, lo habéis expresado con Javier Fernández Mar Domingo, pues todo el pésame y todo el ánimo del mundo. Para los familiares de víctimas, para los afectados que no han perdido la vida, pero sí han perdido todo en vida. Y demás. Así que, bueno, vamos a intentar quedarnos con algo mejor de sabor de boca, con literatura, como siempre, con gastronomía. Y con películas. De hecho, tenemos una que es Allende de los 70, pero ¿qué película española? ¿Qué película española de referencia? Nos vamos con Don Juan, nos vemos con Don Juan en los infiernos.
Os conozco.
Señor, señor.
Shh, ni una palabra, Pedro. Es una sorpresa.
Di que soñaste que estabas con él, que tú eras su caballo y él era tu jinete.
Habéis estrangulado a vuestra esposa.
Dile eso o cualquier otra cosa.
¿Quién sois?
¡Les ganaré las botas! ¡Salta!
Mi señor desvaría, dejadnos seguir nuestro camino, que poco le queda.
Descuida, no caeré en la argucia de quien anda buscando su propia muerte. Aparta, Escalarel.
Buenas noches, mi señor. Soñé contigo.
Mira si tengo cuernos.
Bueno, pues sí, muy propio de Don Juan todo esto. Afrentas, flirteos, meterse en casas y en lechos que no le deberían corresponder y que no le corresponden. Fernando, menuda dirección buena la de Gonzalo Suárez, de esta película.
Bueno, para mí es el mejor con Don Juan que se ha hecho. Fíjate que además, bueno, vamos a decir lo que es, como tú ya lo has adelantado, Don Juan en los infiernos, dirigida por el magnífico Gonzalo Suárez e interpretado de manera brillantísima por Fernando Guillén como Don Juan, con Mario Pardo como el criado de Don Juan, en este caso es Ganarel, y con una Charo López inmensa, ¿no? Hay que decir que tenemos muchos Don Juanes, ¿no? De literatura, de cine, de ópera, también el Don Giovanni de Mozart y muchas más, ¿no? Y tenemos sobre todo dos grandes obras, que son el Burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, sí. Y el Don Juan Tenorio de Zorrilla, muy distintos. El Burlador de Sevilla es más oscuro, más ambiguo, curiosamente, aunque está escrito antes, en el siglo XVII, y es profundamente barroco. En cambio, el de Don Juan Tenorio de Zorrilla es un romántico costumbrista, digamos, es el que está popularmente conocido, ¿no? Más que hay que decir que todo viene de un personaje real, un personaje sevillano, que se llamaba Juan de Mañara, en la Sevilla esa que era el patio de Monipodio, que describió extraordinariamente bien Cervantes, y que era el camino hacia América, con la Casa de Indias, ¿no?, con el Consejo de Indias y todo lo demás. Pues tras que este personaje, Juan de Mañara, es un poco el que inspira al personaje del burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, que va a seguir después. Pero aquí Gonzalo Suárez lo que hace es dar una vuelta de tuerca y introduce el Don Juan de Molière, fundamentalmente. De ahí que a lo mejor alguien se pueda quedar sorprendido de que el criado de Don Juan no sea Chuti, con ese cual gritan esos malditos que más rayo de Esparta, si al terminar esta carta no pagan caro su grito, Chuti, señor, que hemos oído todos desde niños prácticamente, sino que es Escanarel, ¿no? Insisto, Mario Pardo en una de sus mejores interpretaciones. La película de qué trata, bueno, no, sabemos de qué trata, pero ¿cómo lo trata? Que es muy divertido, Gonzalo Suárez, ¿no? Bueno, estamos en pleno Imperio Español, el rey Felipe II está ya agonizando a la sombra del Escorial, y este Don Juan que ha rodado Gonzalo Suárez, pues como tú bien adelantabas, ¿no?, es el tipo que desafía los designios divinos, que desafía la justicia humana, que convierte sus pasiones en el destino de su vida, y la ley se convierte en solamente su voluntad, ¿no? Su fama es tan grande casi como su orgullo y su soberbia, ¿no? Y también, por cierto, su condena eterna, ¿no? Y hay un nombre y una leyenda que va traspasando los tiempos, que es Don Juan, ¿no? O sea, el sublime y el grotesco Don Juan aparece en esta extraordinaria película. Si me permites, voy a adelantar solo dos escenas para la magistralidad del guión de Gonzalo Suárez, que lo hizo con Azucena Rodríguez, en la adaptación de la obra de Molière, ¿no? Del Don Juan de Molière, fundamentalmente, ¿no? Y es un momento en el que aparece un buhonero con una especie de caracola gigante que lleva transportada como para interpretar por los pueblos diferentes leyendas, y se acerca al Escorial, y ahí le recibe en el patio de Reyes, le recibe Felipe II sentado, vestido de negro, la gorgona, todo el séquito, y el buhonero lleva detrás a un personaje, a alguien que va todo vestido de negro, cubierto de negro, prácticamente incluso el rostro cubierto de negro. Yo creo que ahí, hablando con Gonzalo, le comenté, yo creo que esto lo ha sacado del teatro no japonés, y me dijo, más o menos, ¿no? Pero el rey le hace una pregunta extraordinaria, porque el buhonero le está contando que están recorriendo Castilla, que van de pueblo en pueblo, etcétera, y el rey le dice, oye, ¿y ese que tienes ahí detrás, quién es? Y le dice el buhonero, esa es mi sombra. Y dice el rey, ¿y qué hace tu sombra cuando anochece? Bueno, verdaderamente sí, extraordinario, sí, sí, sí. ¿No? O sea, voy a contar la última escena porque todo el mundo sabe que Juan se muere, o sea, que no pasa nada, pero que sí. Quiero que si los oyentes quieren ver la película, que se fijen en ese momento tan extraordinario de cómo cierra Gonzalo Suárez el mito de... Porque es brutal, ¿eh? El mito de Don Juan. Don Juan está ya en el lago Estigia, donde va la muerte, en la barca de Caronte, que le lleva, ¿no? Va él solo, va herido, y en un momento dado, la última frase más o menos que dice es, cuando va hacia la muerte, hoy un día de difuntos además, dice, lo único que podría decir Don Juan con ese personaje, dice, espero que la muerte sea mujer. Obviamente, bueno, es una obra maestra, verdaderamente extraordinaria. Hay que contar una anécdota terrible, que lo cuenta José Zorrilla, el Don Juan Tenorio de toda la vida, que lo cuenta en un libro formidable, yo creo que uno de los mejores libros de Zorrilla, que es Recuerdos del Tiempo Viejo, que son unas memorias, ¿no? Y uno sabe que él no creía nada en Don Juan Tenorio, le parecía aborrecible, llena de ripio, lo había escrito para ver si sacaba dinero con el teatro, pero no conseguía nada. Y entonces vendió los derechos, dijo, bueno, yo no quiero saber nada de la obra, además la obra no se representaba, insisto, porque estaba fuera de época, porque era un romanticismo un poco tardío ya, no estaba... Y la vende y ya se dedica a sus poemas y tal. Pero hete aquí que vete a saber que casi por arte de Birli Birloque, pues resulta que hay un empresario que un 1 de noviembre, no preguntes por qué, porque nadie lo sabe, un 1 de noviembre decide representar la obra. Y entonces no había marketing, ni había redes sociales, ni había nada. había solamente la naturalidad de la gente. Y esa obra que se representa el 1 de noviembre, al año siguiente no se representa en un teatro, se representa en 20. Y al año siguiente, en prácticamente todos los teatros de España. Y todo el mundo se sabe don Juan Tenorio, y todo el mundo el 1 de noviembre asistía a las representaciones. Y Zorrilla, desesperado, empieza a criticar su obra, a ponerla a parir, para ver si recupera los derechos. Porque claro, la obra está dando un dinero, bueno, hasta hoy prácticamente. O sea que esa es la historia de don Juan. Y yo creo que es un buen... Los pueblos, las sociedades que se mantienen modernas son las sociedades que también conservan sus grandes tradiciones. No todas sus tradiciones, si quieres, pero algunas tradiciones. Y a mí la de don Juan, el 1 de noviembre, lo sigo venerando. En este caso, además, con la película, porque por supuesto hoy 1 de noviembre me pienso ver ahora, en cuanto terminemos el programa, don Juan en los infiernos.
Hombre, claro, es que don Juan, la verdad que es una figura referente, y lo que dices, hasta el día de hoy, y así seguirá, ¿eh? Don Juan ha dado de comer en el cine, en la literatura, en teatro, en todo. Bueno, ayer Juan Carlos Pérez de la Fuente llevó don Juan.
Hombre, como debe ser, un gran tipo, Juan Carlos.
O sea, claro, claro, va, este está en todo, menudo director. Este,
sí, señor.
Y si le das cualquier otra figura, pues eso, la saca brillo de la mejor forma posible sobre tarima, vaya, sobre las tablas madrileñas. Bueno, pues Don Juan en los infiernos, oye, que ha envejecido además bien la película, ¿eh?
Muy bien.
No ha envejecido nada mal.
Nada.
Se le echa un vistazo. Luego ha habido otros flirteos con Don Juan estadounidenses, ¿os acordáis? Esta de Marlon Brando y Johnny Depp.
Espantosos a veces.
Que es...
Escucha, esa era malísima.
Era pésima. Espantoso. Además fue un intento de rescatar a Marlon Brando,
y
yo creo que lo hundieron más. O sea, ya dijeron,
exacto.
Claro, no le traigáis a este hombre, sí. No sé, ya besuqueándose, el hombre siguiendo la estela de Johnny Depp.
Jesús, ¿qué habría dicho Vito Corleone si le llega a ver?
Fíjate,
vamos, le manda uno de los suyos.
Le manda a Sony antes de que luego le dejen como un colador. Le manda a Sony.
En el viaje, exacto.
Oye, mira, ya que lo has dicho, lo vamos a volver a decir, porque yo creo que llevamos ya más de un año, o de dos, o de tres temporadas, ya no sé, diciendo que a ver cuándo hablamos del Padrino, pero un monográfico.
Oye,
o sea, un
queráis,
monográfico.
La semana que viene. Venga.
Lo que no puede ser es que en el Congreso haya plenos monográficos sobre, me da igual, Begoña Gómez, y no haya pleno y no haya programas monográficos aquí sobre el Padrino, que es
cuando
lo que
quieras.
Se debería hacer.
Tengo muchas anécdotas en torno al rodaje y todo demás.
Que,
o sea, cuando tú quieras.
A todos nos gusta aquí el Padrino, ¿no, Elena?
La
¿no
segunda decías? Y la tercera las he visto hace muy poco.
No, Elena, no.
He tardado mucho en ver el Padrino.
No, pero es que entonces, claro, tu paso por la infancia y la adolescencia no ha sido el mismo si
no
has visto el Padrino 2.
El
Padrino 2 es.
He sido vapuleada por no haber visto antes el Padrino.
No es exagerado decir que el Padrino.
Es escuela de vida, no mentira.
Es Shakespeare y Cervantes actualmente. O sea, es decir, con esa misma calidad, yo no bajo ni un centímetro, vamos.
Oye, Carlos. Tú has estado, no sé si sigues ahora creo que no, pero has estado por Chicago, ¿no?
No, voy a ir la semana
que
viene.
Vas a ir la semana, fíjate, hablando ya del Padrino.
Estoy por California, pero efectivamente estaré en Chicago a partir de 2 días.
Pues nada, cuando estés comprando naranjas en el mercado, ya sabes, ten cuidadito.
Pues avisa.
Por supuesto.
Claro, ten cuidadito.
Oye, y además en un monográfico hay mucha parte gastronómica.
Hombre, pero vamos.
Desde la forma de cortar los ajos hasta...
Exacto.
Hasta cómo hacer una pasta.
Y si salen italianos más, que sabéis, ahí nos escapamos los españoles, como a veces se siguen confundiendo entre mexicanos y españoles en el mundo estadounidense, nos salvamos. Pero a los italianos siempre, siempre, siempre los representan comiendo. Siempre dicen, haciendo ruido y comiendo. Eso es
sí,
un italiano.
Sí, es
que
verdad.
Grita y que come. Entonces, pues mira, sí, hablaremos del Padrino, pero hasta que eso llegue, el Don Juan. Nos quedamos con el Don Juan en los infiernos de Fernando Rodríguez Lafuente, que siempre es un visionado que conviene revisitar y que, como decimos, ha envejecido muy bien. Carlos, que te mencionábamos, bueno, estás por allí, pero no te olvidas, hablando de raíces y de tradiciones. Bueno, hemos entrado en la cuchara, aquí ya me tienes conquistado, claro. Bueno, a mí y a muchos aquí en esta mesa.
Lo sé, así que es tu plato favorito.
Además vas, efectivamente, a la cuchara por excelencia, ¿no? No estamos hablando de un plato más de cuchara, es el plato de cuchara. Carlos, ¿de qué vamos a hablar?
No, vamos a hablar, y además empezando el 1 de noviembre, pues es el momento ya de empezar con las sopas, ¿no? Y vamos a hablar de la sopa de ajo, o sopa castellana, que también se conoce así, aunque en realidad se deberían llamar sopa de pan, ¿no? Porque esa es su base. Bueno, a mí me hizo gracia, el otro día estaba repasando la enciclopedia, la Larousse Gastronomique.
Oye, ¿no? Espera, te voy a cortar, Carlos, perdóname, porque se me ha olvidado despedir a Fernando, que se nos tiene que marchar.
Despide.
Y conozco a Fernando, y como oiga hablar de sopa de ajo, es que se mete él, y él ya se olvida de que se tenía
que ir.
Claro, y se queda.
Ya estaba viendo el plato. ¿No?
¿Ves?
lo estaba viendo en una taza de barro, además, o sea, imagínate.
Qué maravilla, o sea,
Nada. Oye,
Fernando.
Pues, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Oye, sigue escuchando, que te haremos alguna referencia. Hombre, y sabes que siempre son buenas, pero bueno, aún así.
Ahora me pongo los cascos y sigo oyéndolo.
Venga, Fernando Rodríguez Lafuente, gracias, como siempre.
Un abrazo a todos. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Carlos, perdóname, vuelvo contigo. Sopa de ajo.
No, tranquilo. Bueno, pues te decía que la Larousse Gastronomique, ¿no?, que es un poco la Biblia de la gastronomía francesa, leía precisamente, preparando otro tema, que el origen de las sopas era una rebanada de pan sobre la que se vertía caldo, vino o cualquier preparación líquida, ¿no? Y a partir de ahí se ha convertido, con muchas variantes, pues en uno de los platos más populares de todas las cocinas. Esto de que se hacía sobre una rebanada de pan, se vertía caldo, vino, cualquier preparación líquida, encaja perfectamente con lo que son las sopas de ajo, ¿no? Que probablemente es la sopa más popular en toda España, porque aunque se conozca en muchos sitios como sopa castellana, pero en realidad no solo están las dos Castillas, están casi todas las regiones del interior, ¿no? En Aragón, en Navarra, en La Rioja.
No hay diferencia ninguna, Carlos, entre sopa de ajo y castellana,
ninguna.
Entonces.
No, ninguna.
Que siempre
ninguna.
Te viene algún erudito, No, pero es que la sopa de ajo se diferencia nada en el nombre,
Nada, es la forma de llamarla, porque, bueno, Castillas son más amplias y probablemente es donde más se ha comido siempre, pero vamos, nos quedamos con la palabra de sopa de ajo, que a mí me gusta más, ¿no? Me parece más auténtica, bueno, y es la pura sencillez, o sea, es que no hay un plato más sencillo y con ingredientes más modestos, ¿no?, que los que tiene esta sopa, que básicamente es para aprovechar el pan duro. Cuando en esos tiempos de que había que aprovecharlo pues el pan que sobraba, pues había que darle salida, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué hacíamos con el pan? Pues simplemente ponerle un caldo, ponerle ajo para darle sabor, ponerle pimentón para darle un poquito de color y un poquito de picante y ya, pues ya está, ¿no? Y luego ya, pues, lo que pasa es que luego ha habido variantes, ¿no? Pues ahora es muy habitual que se le ponga un huevo escalfado, ¿no? O sea, el huevo sobre la sopa y se escalfa con su propio calor. En algunos más no más modernos, sino restaurantes tradicionales, pero para darle un toque como más elegante, por así decir, pues le ponen jamón al final, un poco de jamón picado, pero a mí el jamón me sobra.
A mí también.
Incluso
igual que el huevo a veces lo he probado y me gusta, pero el jamón no. Me sobra
exacto,
mucho.
Exacto, sí. Exacto.
Aparte que lo puedes echar a perder el plato, depende de cómo eches el jamón y qué jamón,
claro,
porque puede
claro,
meter ahí una cantidad
claro.
de sal y un gusto salado
que no aporta.
Perder.
Para mí ya te digo que no aporta, ¿no? Y luego lo que sí es importante es el pan, y el mejor pan para la sopa de ajo, como supongo que sabéis, es el candeal, ¿no? Es el pan de Castilla que tiene mucha miga y absorbe muy bien el caldo y engorda la sopa, ¿no? De alguna forma. Y bueno, pues eso es un poco el origen y la tradición de este plato, que felizmente se sigue haciendo en muchos sitios, ¿no? O sea, no en las casas, sino que se sigue haciendo en muchos restaurantes. Y eso me parece estupendo, porque hay otros platos que se están perdiendo, ¿no? Pero sin embargo, las sopas de ajo están ahí, están muy vivas, sobre todo en restaurantes muy tradicionales. En Madrid, los sitios más tradicionales son normalmente los que tienen las sopas de ajo en la carta.
Sí. Taberna Centenaria tienen varias. Taberna Centenaria de Madrid tienen varias la sopa de ajo. Oye, antes de especificar algún nombre de algún lugar donde comas buenas sopas de ajo, Carlos, y dónde comerlas, ¿os dais cuenta de que si no se hubiera inventado la sopa de ajo, la habría inventado yo con lo panero que soy? O sea, es que habría sido así de sencillo. Me dan un buen líquido, pan, lleno el pan de ello y ya habría inventado la sopa. Si es que la sopa y el pan es una combinación perfecta, extraordinaria. Y además estoy contigo en que en estas fechas especialmente, ¿a quién no le apetece y le entra bien esto?
Fíjate que hay una palabra que no falla, que es sopear. Y la palabra sopear es simplemente echar pan en un caldo, en una sopa, o sea, en una salsa. Cuando le echas mucho pan, eso es sopear, ¿no? Y a veces hay salsas que lo que te apetece es llenarlas de pan y luego casi comértelas a cucharadas. que es un poco ordinario, pero está muy bueno.
No, 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 no. Déjate de ordinarices, que la sopa efectivamente, de ajo, a disfrutar. ¿Sí, Emilio?
Que las sopas de ajo es que son uno de los símbolos de la cocina popular española.
Básicamente, yo creo que es la gran sopa, sí, la gran sopa española.
Sí,
o sea,
sí,
es la que une, sí, la que une, sí, prácticamente a todas las regiones, sí, porque todas luego, las regiones españolas además, tienen su propia sopa, claro, pero esta luego, es la que une a todos.
Claro, y la sopa de ajo o sopa castellana, bueno, fíjate, mis padres que eran de Soria, mis abuelos, en fin, o sea, evocan el hogar, la sencillez. O sea, cuando dijiste que ibas a hablar de sopas de ajo, o sea, me vino a la memoria la cena de las sopas de ajo, los recuerdos familiares, ese concepto de comida de siempre, ¿no? Y luego lo que dice Jesús, o sea, el invierno, ha empezado el invierno, empieza a tomar sopas de ajo, todo eso, ¿no? Si es verdad que somos memoria y somos la infancia, ¿no? Es la patria del hombre, que decía Rilke, las sopas de ajo están ahí.
Pero es que hay algo que se identifica.
Y como mejor, un plato tan sencillo, claro, es un icono gastronómico.
Eso es. Eso es. Y hay algo tan identificativo, Emilio.
Ahora que les echan jamón ibérico, nada, caldo nada, de carne. No.
Cómetelo aparte. Pon un platito de jamón al lado y ya está. Cómetelo aparte. Ya está. Claro.
Oye,
pero fijaos, es que lo que digo del frío, o sea, imaginad un día de estos, pero fríos de verdad, o sea, que se te meten los huesos, además que es el frío de Madrid este que se te meten los huesos, no es un frío húmedo, pero el frío seco también castiga. Llegas, lo primero que haces, ¿no? Empiezas a ponerte cómodo, la ropa, el calzado, que eso lo aprendí yo hace tiempo, qué maravilla cambiarse de calzado cuando llegas de fuera, pues
bueno,
no cómodo, de verdad. Y te sientas y una buena sopa castellana, oh, es que tienes el día echado tú, es que ya está, ya para ti la vida, ¿eh? Para ti la vida. ¿Con qué poco nos conformamos?
Bueno, Carlos.
Y luego, además, en las grandes obras de la literatura española aparecen las sopas de ajo. En el Quijote está.
En el Buscón está.
En Pascual Duarte.
Bueno, está. Sopa de ajo no está, pero hay sopa en el Buscón. Lo que no sé si es de
Buscón.
Ajo. En el Buscón
en
está.
Viaje a la Alcarria de Cela, por supuesto, está.
Sí.
Delibes. O sea, en Delibes.
Sí.
En fin. Es que estoy recordando ahora, digo, ahí aparecen las sopas de ajo. O sea, claro, es que es un icono.
Y has dado la clave, ¿no, Emilio? Es el recuerdo. La sopa de ajo, la memoria gustativa, que yo creo que lo hemos hablado, Carlos, alguna vez, que es muy potente, tremendamente potente. Olfativa también, pero la gustativa es increíble. En el momento en que uno saborea algo y le retrotrae, es que sopa de ajo es verdad que es verte en algún momento con alguien de referencia, ¿no? Con tu madre, tu abuela, haciéndote... Bueno, yo también tengo que mencionar a mi padre, por cierto, que es un cocinilla estupendo y además hace unas sopas tremendas. Pero es verdad que te lleva a algún momento de tu vida, a algún momento. ¿No, Elena? A ti también. No,
sí, yo eso, tengo que decir que no soy muy fan de la sopa castellana, pero claro, yo tengo la imagen, vamos, mi padre, ¿verdad?, mi abuela comiendo sopas de ajo, vamos. Sí, es como una imagen como muy de hogar, muy de pueblo.
Eso es, sí, hogareña, una imagen hogareña.
Sí,
aunque te tengo que decir, entre la sopa y padrino nos estás dando la noche, Elena, pero venga, no pasa nada.
Pero soy del equipo de ensaladilla rusa.
Es verdad,
¿no?
Eso siempre. Carlos,
fíjate, que Elena, que yo en este caso hago una excepción al ajo.
Es verdad, Emilio, es verdad.
Sí, pero porque las sopas de ajo no saben a ajo.
A no ser que te pases, es cierto, se queda todo muy equilibrado, es verdad.
Sí,
es verdad.
Sí, no puede el sabor del ajo con la sopa. Le da un toque, pero no es el ajo crudo, ¿sabes? O el ajo que le pones al pescado, ¿vale? Se ha dado por echar el ajo.
Bueno, errores tradicionales, Carlos, aparte de salarla demasiado si se echa, por ejemplo, jamón, esto que hemos dicho y demás, es si te pasas con el pimentón, ¿no?
Bueno,
sí,
claro.
Ahí muere.
Y si lo utilizas mal, porque el pimentón cuando se quema, al final lo que da es unos sabores amargos tremendos. O sea que el pimentón es un producto muy delicado, que se utiliza muchísimo, pero no siempre se utiliza bien. Ese fondo amargo que encontramos en algunas sopas y en otros platos es por ese pimentón excesivo, ¿no?
Qué bueno es tener un marihuana en tu vida, ¿eh? Porque sabes que si te pasas de pimentón, destrozas un plato, pero ya está, te quedas en el titular, no le pones el cuerpo. Y ya añades, bueno, es que si se quema, señores, amargo. Entonces ya, claro, para la próxima charla que tengas ahí, frente a una mesa con sopa castellana, pues es que quedas que, te van a aplaudir. Van a decir, joder, este chaval.
O sea, como un gran experto, claro,
sí,
quedas
claro,
tú. Como...
Es que es así. Ahora, yo siempre cito, te lo he dicho, Carlos, y lo seguiré diciendo, yo siempre cito, no me adjudico nada. Bueno, y que sepáis, como dice el gran Maribona, que si te pasas y lo quemas, sabores amargos, anda, es verdad. Esto hay que citarlo siempre y hay que colocarlo a cada uno en su sitio. Bueno, Carlos, ¿dónde se come una buena sopa de ajo, uno en Madrid?
Pues mira, para mí la mejor de todas es la de Casa Paco en Puerta Cerrada, en la plaza de Puerta Cerrada. Tiene un pequeño defecto y es que le añaden jamón, pero si tú les dices que te la pongan sin jamón, porque el jamón se lo ponen en el último momento, para mí es la más rica de todas. Y la hacen muy buena también en Botín. En Botín, fíjate, que es la casa histórica, bueno, pues además de los asados, las sopas de ajo la hacen muy buena. Y un tercero, que es otro histórico centenario, que es Casa Pedro, en Fuencarral, en Nuestra Señora de Valverde, que también la tienen en carta y hacen, ahí la tienen como sopa castellana, no como sopa de ajo. Y está buenísima también.
Joder, Casa Pedro, que tiene un público fiel. Es que me acuerdo que hice yo una ruta de tabernas centenarias y se metió Casa Pedro, y que era de las más alejadas, sí, porque muchas estaban en el centro y demás. Y es que era entre semana, un día perdidísimo, llenísimo, siempre, de cola fuera, siempre, a ver si alguno siempre anulaba mesa. Impresionante lo de Casa Pedro.
No, es que es un grandísimo restaurante. O sea, a mí de los centenarios me parece, si no el mejor, uno de los dos mejores.
Sí, muy bueno. Bueno, hay más en restaurantes buenos. Salimos un poquito de Sopa de Ajo, nos quedamos en gastronomía, como por ejemplo Aretna.
Sí, Aretna, que es un restaurante que acaba de abrir, lleva 10 días abierto, y que trae a Madrid una versión un poquito actual de la cocina libanesa, ¿no? La cocina libanesa, que es esa cocina que aquí conocemos poco, pero que sin embargo la identificamos mucho con los sabores, ¿no? Y probablemente la libanesa es la cocina más refinada de toda la zona de Oriente Próximo, o sea, de todo ese entorno es la más elegante, la más representativa, por así decir, ¿no? Y bueno, pues ha abierto en la calle Barceló, pues un cocinero que es libanés, que es de Beirut, que se llama Matt Ismael, y lleva ya años en España, porque ha estado trabajando estos años con la familia Redruello, en La Ancha y en Fismuller, ¿no? Que son dos restaurantes que seguro que conocéis bien.
Imaginaba.
Por eso, me imaginaba. Y bueno, pues ha estado allí trabajando con ellos y ahora decide independizarse y hacer una carta o un restaurante de inspirado en la cocina popular libanesa, pero con muchos guiños al producto español, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, al hummus de garbanzos tradicional, pues le añade chistorra y piparras, que le van estupendamente, por cierto, ¿no? Luego hace otro hummus muy rico de cúrcuma, tiene la crema de pimiento rojo con queso feta, tiene un kebab estupendísimo de cordero. O sea, tiene cantidad de platos tradicionales, pero dándole un toque un poquito más moderno, ¿no? Bueno, pues la verdad es que es algo que llama la atención y que está rico, porque son sabores mediterráneos, ¿no? Y sí, los tenemos ahí muy, muy cogidos. Y este chico, además, eso, lo hace bien. Es un cocinero que le está dando esos puntitos. Y yo, es de las pocas cosas de este año que está viendo muy pocas aperturas de interés en Madrid, pues es una de las que más me han interesado, ¿no?
Además, cocina libanesa, que estoy contigo, es un, vamos a decir, descubrimiento, porque es verdad que son sabores que no nos son ajenos, son mediterráneos, pero tienen esa cierta vuelta de tuerca, vamos a decir, desconocida, que llega a sorprenderte, ¿no? Y que llega a gustarte. A mí me ha venido a la cabeza, escuchándote sobre lo del hummus, el Solidere, que estuve yo allí, es donde comí, no sé si por vez primera, una buena cocina libanesa, que dije, oye, esto hasta me puede enganchar. Porque el hummus igual, pues le daban un toque cítrico, por ejemplo, para darle una vueltecilla. Mutabal, crema de berenjenas, sí, con yogur, que me sorprendió tremendamente, sí, porque así a priori, oye, la crema de berenjenas, a ver, con yogur, a ver cómo lo han combinado, muy bien. Y a partir de ahí, pues bueno, falafel
los
clásico.
Los postres, muy ricos,
sí,
también.
Los postres.
Pero hasta los tés, dices, yo pensaba que yo conocía los tés y resulta que...
Es verdad. Los tés, las infusiones, es un manejo, claro, es un dominio el que tienen allí sobre ello. Y los postres, estoy contigo, son postres, ahí sí que se alejan de los que tenemos conocidos y en mente, sí, pero aún
muy
así
potentes,
juegan
muy
bien
potentes
con ellos.
Mucho pistacho, evidentemente, pero muy ricos, sí.
Bueno, pues nada, vamos a dejar de torturarnos, si os parece, por unos minutos, porque claro, yo, vamos, no paro.
Ya hay hambre.
Es que tú me dirás, es que ya con la sopa castellana, desde la sopa castellana yo ya no he remontado, desde la sopa de ajo no he remontado el programa, así que vamos a tomarnos una pausa.
Yo me voy
pausa
a cenar ahora, en cuanto acabemos, una sopa de ajo.
Es que ¿sabéis quién me da envidia? Que a lo mejor Fernando, que se tenía que marchar, pero claro, él ya está tomando nota y está diciendo, oye, pues ¿por qué no? Porque yo insisto, y voy a volver a hacer este llamamiento antes de tomarnos la pausa. Una buena sopa y una buena cuchara entra bien siempre, que nadie les engañe. Es verdad que las legumbres Si va acompañado con legumbres, dan un poco de guerra por la noche. Pero si no, una buena sopa siempre. Y, por ejemplo, también en esta pausa pueden aprovechar este minuto, minuto y medio para ir ya empezando a pensar qué sopita van a tomar. Nosotros regresamos. Las cinco letras, el enfoque Onda Madrid.
En el partido de la una nos gustan los nuestros y nos encanta escucharles.
Hola, Lucas Vázquez, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
José María Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Damos voz a los aficionados.
Porque el año pasado, bueno, pues sonó la flauta y está.
Pues sonó la flauta, dice Carlos, ¿qué te parece?
A mí me gustó mucho la flauta esa que sonó el año pasado.
Contamos la última hora de los equipos madrileños.
Kylian Mbappé está recuperado, Courtois lesionado.
No han entrado en la convocatoria Lenormand, Barrios y Azpilicueta.
Y nos emocionamos. ¡Vamos! De lunes a viernes a la una en punto, quedas convocado.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Elige una alimentación más sana y equilibrada. Consume más frutas, verduras y legumbres. Reduce la sal y el azúcar. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Las cinco letras en Onda Madrid.
Ahí me tenéis. Vuestro protagonista, el yo del título, soy yo. Soy un payaso tocapelotas e histriónico, arrogante, bocazas, frívolo.
¿Por dónde inicia uno el relato de su propia vida? Crecí creyendo que era diferente y defectuoso, pero nunca lo dije.
Qué sencillo me resultó esconderme a la vista de todo el mundo.
Mamá, necesito ayuda.
Soy tu educadora. Te esperan días moviditos.
Hay un grupo muy bajo ahora, ¿eh?
Yo no soy como ellos, yo tengo una vida muy guay fuera.
Insistís en huir de vosotros mismos.
Estoy muerto de miedo, ¿sabes?
Quiero que me quieran, pero todavía no sé cómo. Porque todavía no sé si se me acaban ya las maneras de querer.
Para ganar algo, siempre hay que perder algo.
Es importante que no te rindas, ¿vale?
La verdadera valentía reside en aceptar que lo mejor que tenemos es hacerlo lo mejor que podamos. Merece la pena no dejar nunca de intentarlo. Perdí el control. Entré en el terreno de la locura. Me convertí en adicto.
Bueno, menuda sucesión de buenas frases, buenas quotes, que dirían los norteamericanos para engancharte a una serie, porque es verdad.
Muy buen tráiler.
Muy buen tráiler. Desde el clásico para ganar algo, pues también hay que perder algo, hasta yo ya no sé si me quedan maneras de querer, ¿no? ¿De qué estamos hablando, Elena?
Pues yo creo que es una de las series que va a ser de las revelaciones de la temporada. Se llama Yo Adicto. Son 6 capítulos y, bueno, nos cuenta una historia basada en hechos reales, que es la historia de Javier Giner, que, bueno, en el mundillo del cine es conocido porque ha sido asistente de Penélope Cruz, bueno, de un montón de Pedro Almodóvar. Entonces, bueno, también ha sido su asistente y también ha trabajado en la prensa. Entonces, bueno, y lo que cuenta aquí es una historia absolutamente honesta, en primera persona, sobre su adicción. Bueno, más bien sobre su desintoxicación, ¿no? De su adicción a las drogas, al sexo. Y la cuenta aquí en 6 capítulos, que están también escritos por Aitor Gabilondo, que es uno de los grandes creadores de nuestra ficción. Os sonará de Patria, Vivir sin permiso, El príncipe. Y la verdad que yo creo que esta serie tiene varias cosas muy buenas. La primera, bueno, obviamente la historia es brutal. Y además es que yo creo que está contada con una gran honestidad, ¿no? Porque a veces en la televisión, cuando se habla de drogas o cuando se habla de adicciones, el protagonista nos cae bien. O sea, llega un momento, sí, ¿no? Y aquí han sido absolutamente sinceros con sus momentos más bajos, ¿no? No, de hecho, es que el protagonista en muchas ocasiones te cae fatal. O sea, es egocéntrico, claro, arrastra a todo el mundo, ¿no? A su infierno personal. Y yo creo que hay ese ejercicio de honestidad, además sabiendo él que está basado en su propia historia, bueno, yo creo que es algo que hay que poner en valor, ¿no? Y que tampoco se idealiza, porque a veces cuando se muestra en la ficción, ¿no?, fiestas donde hay drogas, parece que es algo, ¿no?, que es algo atractivo incluso.
Sí,
entonces,
sí.
Yo creo que aquí, que ese es un debate que ha habido con muchas series en las que está muy presente la droga, ¿no? Como con Narcos pasó, hubo mucha gente que decía, bueno, es que nos presenta Pablo Escobar casi como un héroe.
Vaya mundo, eso, claro. Es, sí.
Y en este caso, aunque hable de su desintoxicación, bueno, yo creo que ahí en ese sentido sí que es muy honesta y bueno, es un acierto desde mi punto de vista. Además usa la primera persona, o sea, el protagonista habla todo el rato, ¿no?, sobre este soy yo, esta es mi historia, así la voy a contar. Entonces yo creo que eso también ayuda a que la gente empatice. Javier Giner no se interpreta a sí mismo, sí está detrás de la producción de la serie y de la escritura, pero le interpreta a Oriol Pla, que la verdad que también es muy valiente aquí, no solo borda el papel. A mí me gusta mucho este actor, tenía otra serie que se llamaba El día de mañana en Movistar, que también estaba muy bien. Y bueno, aquí la verdad es que se entrega en cuerpo y alma literal, porque es una serie pues en la que nos muestra el día después de una fiesta cuando no puede, se encuentra desnudo, tirado de su casa,
la
no
cara
puede
de
ni,
todas esas fiestas.
No puede ni levantarse. Entonces, bueno, y ahí Oriol Pla, o sea, pues obviamente hay desnudos, hay escenas muy desagradables, y ahí se presta, como os digo, en cuerpo y alma. Y luego también es interesante los secundarios, Nora Navas, ¿no?, que es la terapeuta de la clínica de desintoxicación, ¿no?, porque la serie comienza cuando él decide abandonar voluntariamente la clínica pensando que está curado, ¿no? Él piensa que ya lo ha superado todo, bueno, y se da cuenta que no, y cuenta todo ese periplo. Es una serie que se emite en Disney Plus, 6 capítulos, que a veces asociamos a Disney Plus, esto también nos pasa mucho, ¿no?, a contenido infantil, y
claro,
acordaos que tiene muchas, tiene
National
Geographic, tiene Star, y bueno, esta es además una producción española que se presentó en San Sebastián, y ya os digo, a mí me ha sorprendido, es una miniserie cerrada, son 6 capítulos, y a mí me parece que va a ser una de las revelaciones, porque está muy bien contada, es una serie que nos muestra el mundo de las drogas, no sé, con una sinceridad, con una honestidad que
sí,
yo creo que
un poco
que
el realismo
que
a veces se echa en falta, porque efectivamente, al final se sabe que el mundo de las drogas es peligroso, es malo, pero solo se muestra la fiesta, el derroche incluso, porque suele ir acompañado también esas fiestas de drogas.
Sí,
de
Lamborghini,
eso
coches,
es, de Lamborghini, de oros, todo colgado por ahí. Y me ha gustado que lo hacen además partiendo, como decías, del personaje. O sea, el personaje ya no llega a caerte bien del todo, como pasa con otros adictos y en otras películas, porque verdaderamente hasta supongo que te provocará rechazo en muchas ocasiones.
Sí, él lo dice,
claro.
Y de hecho en sus monólogos, ¿no?, en estos monólogos que tiene como al espectador, que a mí esto me parece que también ayuda mucho como a generar empatía, ¿no?, con el personaje. Él empieza, de hecho, empieza el primer capítulo diciendo eso, soy un engreído, os voy a caer mal. Bueno, no sé, entonces yo creo que sí que se genera mucha empatía, y poniéndome en su piel, bueno, es difícil contar esta etapa de tu vida, ¿no?, siendo además una persona muy conocida en el mundo del cine, en el mundo de la televisión, no estando en segunda línea, pero bueno, desnudarte de esa forma. Además yo le he visto muy emocionado siempre que ha presentado la serie, y en San Sebastián también estaba muy emocionado con la historia. Y yo
fíjate,
creo que
se está asomando pues probablemente a las páginas más oscuras de su vida. Entonces tiene que ser muy duro, porque esto es lo que cuenta y lo que dejará de contar, porque a lo mejor no es capaz ya de llegar ahí, ¿no?
Claro, ellos avisan siempre, ¿sabes? Claro. Basado en hechos reales, pero bueno, que hay muchas escenas ficcionadas, personajes ficcionados.
¿Qué adicciones trata aquí?
Drogas,
¿no?
Y sexo.
Claro. Claro,
drogas
es que,
y sexo. Bueno,
bueno, cualquier adicción sabemos lo destructiva que es, pero desde luego.
Aquí es drogas y sexo. Y también, bueno, esos secundarios de, ¿no?, hay Vicky Luengo, Victoria Luengo interpreta también a otra de las personas que está en la clínica de desintoxicación, ¿no? Los secundarios, esa terapeuta que decíamos, ¿no?, Nora Navas. Está muy bien también los secundarios, ¿no? Y se cuenta también un poco cómo arrastra, al final cualquier adicción no solo destruye a la persona.
No, eso es lo peor de todo, que
claro,
a todos los que te rodean. Y claro, por eso te preguntaba por adicciones, porque luego, que hace poco lo dimos en el enfoque, en la parte informativa, había habido estudios de las adicciones, las peores adicciones medidas por el impacto que tienen no solo personal, sino también familiar.
En el entorno, sí.
Y había algunas, no voy a decirlo otra vez, porque es que, fíjate, el ranking me pareció así, porque parece que se está desmereciendo el impacto de otras adicciones, y creo que En tanto en cuanto hagan daño a la persona que la sufre, creo que ya la familia, por ende, las padece de una forma u otra, sin meternos en términos, en otros términos económicos y demás. Emilio, interesante a priori, ¿verdad? La serie.
Pero vamos, o sea, yo la tengo apuntada, no me la pierdo.
Sí, además es cortita, ya os digo, miniserie cerrada, 6 capítulos de como 40 minutos o así, o sea que se ve rápido. Ya están todos disponibles, no los estrenan semana a semana, sino que ya están todos disponibles en la plataforma. Se estrenó ayer, anteayer.
Pues ahí, ahí lo tenemos en Disney, yo adicto y sin duda de visionado obligatorio para darnos cuenta de lo que es la vida y un entorno de drogas más allá, como bien decía Elena Cortés, de todo lo que nos vendan de alegría y color. Pues no, sí, también hay colores, pero negros, hay claroscuros en el mundo, sin lugar a dudas, más allá de los bien sabidos. Emilio, me tienes que permitir, porque yo suelo cerrar alguna canción, pero es que tenía, de verdad, y esto creo que es la primera vez que lo hago en el Cinco Letras, fijaos lo que os digo, he podido hablar alguna vez por encima, como hemos hecho antes en El Padrino, pero me llevé una sorpresa el otro día en cartelera. Cuando me planté con mi hija frente a la cartelera, hija, ¿a qué nos metemos? No veo nada así a priori. Me dice, ¿la del robot? Digo, ¿la del robot? Venga, me voy a meter y a ver qué encuentro en el robot.
Parte de accidente. A las 3:00, varios robots de Universal Dynamics se han extraviado a causa de un tifón. Su recuperación resulta improbable. ¿Necesitas asistencia? Agresión detectada. Entiendo tu problema.
Tienes que aprender cómo funcionan las cosas en esta isla.
Las crías de ganso se apegan a lo primero que ven. En este caso, a ti. Ahora eres su madre.
No estoy programada para eso.
Tengo que cortar el tráiler porque me estoy emocionando, os lo prometo. Es que me está... Es que teníais que ver la cara de mi hija viendo esta película, pero luego teníais que ver la mía, claro. Porque, a ver, lo que ocurre aquí es lo siguiente. Esto es muy fácil. La premisa parece ya consabida, ¿no? Hay una partida de robots, digo consabida por aquello de la inteligencia artificial y demás. Hay una partida de robots que se pierden. Entonces uno aterriza en una isla, isla cualquiera. Imaginad cualquier isla que os venga. En el mapa está cerca de Norteamérica, porque claro, todo ocurre en Estados Unidos, en el mundo de la ficción. En cualquier caso, aterriza allí. Entonces es un robot que, con su inteligencia artificial, pues empieza a desarrollar, a aprender de la isla. Pero claro, de manera salvaje, como dice él, ¿no? Bueno, pues esta manera salvaje es de las cosas más humanas que he encontrado yo en el cine, os puedo decir, en los últimos años, en la cartelera, mínimo infantil, pero probablemente adulta, de las más humanas, porque él, ella, es ella, porque al final el género le pone en femenino, y además me parece muy bien puesto por varias razones que no os voy a contar, que no os voy a destripar, pero claro, tiene que saber desenvolverse, pero los robots no saben desenvolverse sin una misión. Ella necesita una misión, constantemente busca. ¿Le puedo ayudar? ¿Le puedo ayudar? Pues nada, ve una ardilla que está intentando sacar una nuez, le ayuda, la ardilla se la tira a la cabeza, porque claro, los animales se supone actúan por instinto. Luego se ve que a lo mejor tienen menos instinto y también un poquito más de humanidad de la que creeríamos los animales, pero bueno, se centra en ella. Y a mí lo que me encanta, y ya no voy a contar más, es la premisa verdadera de esto, que es no cómo se desarrolla y cómo adquiere una inteligencia artificial, no humanidad, pero sí aprende, puede aprender a ser humano con sus ceros y sus unos, ¿no? Sino cuando la misión que le encomiendan, y ella dice misión aceptada, es básicamente criar. Criar. Tiene que enseñar.
¿Cómo se titula la peli, Jesús?
Robot salvaje.
Robot salvaje.
Robot salvaje. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, ay, amigo, hemos dado con una tarea y una labor ahí, una misión. Qué menuda misión le ha venido por delante. Es preciosa la película, ¿sí? Hoy
¿Es
lo digo.
Pixar o no?
No es Pixar. Ni Pixar, ni Disney, ni DreamWorks. O sea, no me quedé muy bien con distribuidora. Fíjate, la he traído porque solo quería comentarla, pero llama la atención. Primero, es animación, es cierto, pero es que es bella a hartar la película, o sea, es bonita los escenarios, sabéis que Avatar, por ejemplo, se dice siempre de Avatar que es muy bonita, aunque sea CGI, pero son paisajes extraordinarios, bueno, esto es precioso, y son paisajes muy conocidos, no como Avatar que se va a algo extraño, esto es preciosa la película, tiene unas líneas de guión tremendas, pero el guión que más me gusta a mí no es el hablado, son escenas que hay, pues eso, de robot hijo o madre hija, madre robot hija, de amistad, también hay tremenda la historia de la amistad, pero de verdad, se sea o no se sea padre, con que seas humano, te va a encantar esta película, te va a emocionar, de verdad os lo digo, yo creo que nunca había hablado de una de animación como hoy estoy haciendo de esta, pero ha sido tamaña la sorpresa, bueno, es que la recomendé a todo el mundo, toda familia, primos, hermanos, bueno, sobrinos, oye, todos.
Y veo que está arrasando en taquilla.
Pues mira, no lo sabía. Ah, sí, es DreamWorks. Sí. Mira, decía yo que no era de las famosas. Pues sí, es DreamWorks, que me la acaba de confirmar.
Es DreamWorks, sí.
Sí, sí.
Estoy viendo, sí.
Así es que DreamWorks.
Y distribuida por Universal. Y está
ahora me explico muchas más cosas también. Os digo,
arrasando en taquilla, pero, o sea, nivel que lleva recaudados más de 250 millones de dólares.
Que siga así. Bueno, porque
poco.
Es que muy poco me parece. Muy poco me parece porque, de verdad, es muy, muy bonita la historia de varios, de cuando aprende a volar, de cuando... Todo. Es que ¿sabes qué pasa? Que si me meto a hablar os voy a destripar todo. Y además me voy a emocionar más, con lo cual... Pero de verdad, es una película preciosa. Es una
película para el fin de semana.
O sea, es de estas películas. Igual que El Padrino, Elena la tenía que haber visto hace 10 años. Bueno, pues esta película, por favor, que la ponga todo el mundo. Fijaos, os voy a decir ya y ya termino. Me acordé de algo. Allá por el año 93-94, creo que es del 94, la película que os voy a decir, vino mi padre siempre ha sido compraventa de coches, en Peugeot, en su momento. Y entonces Peugeot hizo las ofertas del León. Y vino mi padre y me dice, Jesús, tenía que hablar contigo. Digo, papá, qué prisa, qué urgencia, qué pasa. Tengo que ver una película contigo, porque nos la han puesto hoy por las ofertas del León, hemos hecho un acuerdo con Disney para El Rey León. ¡Qué película! Y es la primera vez que yo he visto a mi padre tan emocionado con una película en general, pero más de animación. Pues me ha pasado lo mismo. O sea, si yo no lo hubiera visto con mi hija, habría corrido a casa a cogerla de brazo y a decir, hija, siguiente sesión nos metemos los dos. Muy buena, de verdad. Y dicho esto, tan buena la película como el libro Leyendas de Becker.
Hoy, 1 de noviembre, traigo una de las tradiciones de nuestro país. Hablaba antes Fernando de Don Juan en los Infiernos. Es tradición que el 31 de octubre se representara a Don Juan. Por cierto, nuestro querido Juan Carlos Pérez de la Fuente, lo mencionabas tú antes, ¿no?
Sí, Jesús, sí, sí.
Representó ayer en el Fernán Gómez Don Juan. Y también es tradición leer a Becker. O sea, hay ritos que hay que seguir manteniendo. Becker se asocia con el Día de Todos los Santos por una de sus más famosas leyendas, el Monte de las Ánimas, ¿no?
Sí.
Que se sitúa en víspera de esta festividad. Creo que es uno de los grandes relatos de terror de la literatura española y explora pues, los temas propios de esta fecha. Es una de las más famosas leyendas de Becker, que es uno de los escritores de referencia, no solamente del 19, sino de la literatura española. Y se ha convertido en un referente de la literatura, digamos, gótica y romántica en español, y es tradición que se lea o recuerde en esta época del año. Entonces, oye, toca sopas de ajo en invierno, ver Don Juan y leer a Becker, ¿no? Que, por cierto, también hoy se estrena en el Fernán Gómez El Monte de las Ánimas hasta el 8 de diciembre, ¿no? Y me parece extraordinario, ¿no? Recuperar Don Juan Tenorio ayer.
Totalmente.
El Monte de las Ánimas, que además lo vamos a tener todo el mes, ante la invasión de los Halloween en torno a Todos los Santos, pues recuperar esta tradición española, ¿no? Y reivindicar Becker. Y llevar además a la escena la leyenda más importante de todas, yo creo que la mejor, en fin, teniendo unas cuantas buenísimas, y sobre todo pensando en el público joven, ¿no? O sea, que tengan acceso a esto, o sea, que puedan ir. Es que si no trasladamos esto, hay algo que nos perdemos ahí, ¿no?
Mira, tengo una anécdota yo de 30 segundos en el metro, en mi etapa estudiantil. ¿Os acordáis en el metro que ponían, bueno, seguirán poniendo, es que ahora lo uso menos, pero extractos de lectura colgados ahí en el metro para fomentar la lectura? Siempre hay un relato por ahí colgado, ahí en impreso, ¿no? Y lo tienen colgado ahí en una de las paredes del vagón. Bueno, me acuerdo que en uno de los viajes largos que tuve que hacer, la de gente que se paraba, es que me encantó verlo, la de gente que se paraba se detenía con un extracto del Monte de las Ánimas, que me acuerdo que hablaba de lo de la imaginación, que se me quedó además porque ahí lo descubrí yo también. Una vez aguijoneada la imaginación, el caballo se desboca. El caballo se desboca y ya es incontrolable, y es verdad. Y se paraba, los estudiantes pasaban, leían un poco el titular y ya veías que en lugar de leer de soslayo no se detenían y lo leían entero el fragmento que venía y digo, es que es verdad, es que este tipo de relatos no se pueden perder y más entre la gente joven, es que es una lástima.
Sí, además nos vamos a veces locos con cosas estrambóticas que vienen de sí. lugares lejanos y claro que hay que explorar siempre, ¿no? Pero oye, pero si lo tenemos aquí, lo tenemos en nuestra tradición, ¿no? El Monte de las Ánimas se centra en la historia de Alonso y Beatriz, que son dos primos que pasan juntos la noche de Todos los Santos. Entonces Alonso le cuenta a Beatriz la leyenda del Monte de las Ánimas, ese lugar maldito donde los templarios y los nobles castellanos se enfrentaron en una batalla sangrienta y donde cada año, en esa misma noche, las almas de los guerreros caídos vuelven a vagar, ¿no? Entonces Beatriz, por un lado intrigada y por otro lado incrédula, pierde una banda azul en el monte. La banda azul, o sea, es que ya, eso ya ha pasado a la historia de literatura. Y Alonso está enamorado, claro, de ella y por tanto quiere complacerla. Decide ir a buscar la banda azul a pesar del miedo y de las advertencias sobre los peligros sobrenaturales, ¿no? A la mañana siguiente Beatriz encuentra la banda ensangrentada y... No sigo porque hay que leerlo.
Hay que, hombre, vaya que sí, hay que leerlo. Hay que leerlo.
Pero el relato es una reflexión sobre el miedo, sobre el amor no correspondido, también sobre la vanidad, sobre el egoísmo, en fin, los elementos característicos de las leyendas de Bécquer, y además con una belleza en la prosa extraordinaria, por algo Bécquer es uno de los clásicos, ¿no? O sea, un clásico es algo que resiste al tiempo. Y luego con ese tono poético y con el horror sobrenatural, que como digo, es uno de los, para mí, el mejor relato de horror de la literatura española. Sí, de
terror, pues hay que leer. Española. Hay que leer leyendas de Bécquer, hay que ver Adicto y hay que ver, por supuesto, Robot Salvaje para recordar algo. Lo dije hace tiempo aquí en El Enfoque a propósito de unas noticias muy negativas de estos padres que dejan a sus hijos en el coche y se van de fiesta y estas cosas que supimos en Madrid, que fue que para ser un buen padre no hace falta tener hijos. Igual que no todo el que tiene hijos se le puede llamar padre. Bueno, pues Robot Salvaje muestra tal cual esta afirmación. Nos vamos un minuto. Cuando volvamos ya estamos despidiendo y estamos en el Día de Todos los Santos. Estamos también en el Día de los Muertos Mexicanos y de los muertos en México. Y por ahí va a ser, por ahí va a ir la recta final de este enfoque.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Las cinco letras en Onda Madrid.
Dirás que es raro lo que me pasó. Parece que anoche te encontré en mis sueños.
Bueno, estamos en el Día de los Muertos, también una tradición preciosa, por cierto, hablando de cosas bonitas en México, todo alegría y color, y alegría y color hablando de muertos. ¿Por qué? Porque lo habéis dicho esta mañana, que os he escuchado, Emilio, y también a Fernando le he escuchado, la mejor forma de que un muerto siga vivo es recordarle. De hecho, esta película lo hace de manera gráfica, con fotografía incluida, te demuestra que efectivamente, si le recuerdas así, pues nunca le olvidas. Me parece otra de esas películas, como yo que sé, Polar Express en Navidad y Solo en Casa y todas estas cosas, pues otra de esas películas estacionales obligatorias. Es decir, en el Día de Muertos
en esta época, sí.
Hay que ver Coco. Y si no ves Coco, de verdad, no te levantes, porque ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer en el día si no ves Coco, que es de las mejores películas, o no, Elena?
Hombre,
que ha parido Disney, bueno, ya Pixar, pero Disney, La Factoría de los Sueños, sin lugar a dudas, todo.
Y esta ciudad de los muertos, que es preciosa.
Preciosa, preciosa. Qué manera de representar todo, qué manera de asomarse a la muerte. Lo decíais esta mañana, Emilio, es que es verdad. Qué poco se habla de la muerte, y de la muerte hay que hablar con los niños. Si es que hay que hablar con ellos, porque hay que normalizar.
La vida, además, claro,
es así, hay que normalizar. Sí. Y la mejor película para hacerlo es esta, Coco, y esta escena final, por cierto, que es preciosa también, El latido de mi corazón, una pedazo de canción. Elena Cortés, gracias como siempre.
A vosotros.
Emilio, muchas gracias.
Me voy a cenar unas sopas de ajo, buenas noches.
Tú me dirás. Y Carlos, mira, y Carlos seguía por ahí. Pues fíjate, Carlos, no sabía yo si hablarte o no. Digo, joder, que el hombre se nos ha despertado a las 3 de la mañana, hora estadounidense. Pues nada, Carlos, que te dejamos con Kamala Harris y Donald Trump. Yo te recomiendo que desconectes un poco con Coco, pero oye, si no, pues...
No, Coco la he visto gracias a mis nietas y además, como estoy en California, que tiene una enorme influencia mexicana,
sí.
Pues aquí los altares del Día de Muertos y tal están muy presentes.
A la orden del día, claro que sí.
Sí, señor.
Bueno, Carlos, pues disfruta por todos de lo que estás viviendo allí, costa oeste, y luego también cuando te metas un poquito de interior y te vayas a Chicago y demás. Elena Cortés, gracias de nuevo. Emilio, Fernando, nosotros volvemos el lunes a partir de las 7 de la tarde. El Enfoque volverá, como siempre, ya en horario normal. Hasta entonces, tienen un fin de semana por delante de Coco, perdón, de Adicto y, por supuesto, de Sopa de Ajo. Un saludo, descansen.